Está escrito en Yoshua, en Ishayahu, está escrito: haz y bakaka shahar oreja, entonces irrumpirá como la mañana tu luz, beharrujateja meherat itzmah, y tu curación pronto florecerá, quiere decir, pronto vendrá. Entonces explica el Rebe, ¿por qué acá dice que tu luz irrumpirá como la mañana? ¿Por qué no dice que tu luz irrumpirá como la luz del sol que irrumpe el mundo o lo que sea? Entonces explica que la luz del sol siempre es la misma, que para los efectos de, o sea, para nosotros que tenemos, o sea, vemos luz, vemos oscuridad, día, noche, invierno, verano, y vemos fluctuaciones en la luz solar, en realidad no son fluctuaciones en los rayos de sol, sino tiene que ver con la distancia, la posición del sol y de la tierra, y eso determina día, noche, invierno, verano. Pero no tiene nada que ver con el rayo de sol en sí, que siempre es igual, a diferencia de la mañana. La mañana tiene de especial que la luz constantemente se va incrementando, desde que sale el sol hasta el mediodía, que ahí termina la mañana, vemos que es constante el fortalecimiento de la luz, lo que se va incrementando la luz hasta que llega a su tope, ¿no es cierto? Entonces, ese es el motivo por el cual el versículo menciona la mañana y no la luz del sol. Ahora bien, de lo que dice que va a irrumpir como la mañana tu luz, tenemos que entender acá un par de conceptos. Primero de todo, ¿de qué luz estamos hablando? ¿Qué va a irrumpir? Quiere decir, ¿qué es esta luz que va a irrumpir? Y segundo de todo, te está diciendo que si va a irrumpir, o sea, entonces va a irrumpir tu luz como la mañana. La curación está pronta a llegar. Si hablamos de curación, está pronta a llegar, quiere decir que estamos enfermos. Y si estamos enfermos, tenemos que ver de qué, porque en mi último chequeo que hice con el doctor dijo que estoy perfecto. Entonces, ¿de qué enfermedad me estás hablando? Entonces, para entender esto, tenemos que entender, en general, cuando hablamos de enfermedad, a qué nos referimos. Está escrito, mi alma está enferma de amor. ¿Qué significa mi alma está enferma de amor? Mi alma está sedienta de amor. ¿Qué significa? Hashem tenía el alma del judío junto a él, y el alma estaba, por decirlo de alguna manera, en éxtasis total. Claro, o sea, es en un estado ideal junto a Hashem, la presencia divina a full. Entonces el alma no sentía sed, no sentía de nada, estaba ninguna necesidad, estaba plena. Ahora, ¿qué pasa? Hashem decidió tener una morada en este mundo. Para eso creó el universo, al mundo, y dentro del mundo puso al hombre. Pero a ese hombre, para darle vida, le puso un alma animal. Y dentro de ese alma animal hizo descender e introducir un alma divina. Resulta entonces que el alma divina está dentro de un alma animal. Quiere decir, prisionera del alma animal, y como si esto fuera poco, prisionera dentro de un cuerpo, que es antagónico total al mismo espíritu del alma divina. El alma divina es espiritual pura, y el cuerpo es materia, quiere decir que son antagónicos, y antagónicos no pegan. Es un milagro que Hashem hace que se contenga, que el cuerpo pueda contener al espíritu. Eso es una obra de Hashem. Naturalmente no existe que el alma pueda estar contenida dentro de un cuerpo físico. Es un milagro que Hashem hace. ¿Y para qué se toma tantas molestias? Yo estaba re bien ahí arriba junto a él. ¿Para qué me pone en esta situación de estar doblemente prisionera? Justamente porque si nosotros logramos, como ya sabemos y hablamos en otras oportunidades, logramos refinar al alma animal y por ende al cuerpo, entonces el alma divina puede lograr volver a su fuente en una situación de muchísima más ventaja. Quiere decir, con una elevación a la que no hubiese podido llegar si no hubiese pasado por todo este proceso. Ahora bien, mientras tanto, el alma divina está en el exilio. Y este exilio es como un desierto. Cuando una persona camina en el desierto, no es como caminar en un, no sé, en Manhattan. ¿Cuál es la diferencia? Que no es lo mismo caminar sobre arena que sobre piso, y tampoco es lo mismo caminar con 60 grados de temperatura a caminar con 25 grados de temperatura. Esas dos cuestiones hacen que caminar en el desierto sea realmente imposible, dificilísimo. Y eso es lo que le pasa al alma divina acá en este mundo. Es como caminar en un desierto en donde la sed la está matando. Y acá cuando hablamos de sed, ¿de qué sed hablamos? La sed de unirse a Yem. ¿Qué quiere decir el calor? El calor es el calor que tiene el cuerpo hacia las cosas de este mundo, que lo atan, lo conectan al cuerpo con tanta fuerza a las cuestiones, con tanto deseo, con tanta pasión a las cosas del mundo, que generan ese calor de cosas del mundo, genera una sed al alma de volver con Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la curación para esto? Viene el pasuk y te dice: Besir Hashem mimcha kol holi, Hashem va a quitar de ti toda enfermedad, de kol matbei Mitzrayim araim, de todas las cosas malas de Mitzrayim. Quiere decir, acá detectamos el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos en el exilio? Es que estamos en Mitzrayim. Mitzrayim es Egipto. Egipto, la palabra Egipto es Mitzrayim. Mitzrayim viene de la palabra Meitzar, limitación. Quiere decir que ahora que estamos en el exilio, y todos los exilios son llamados en el nombre de Egipto, resulta entonces que ¿qué? Que estamos atrapados en que hoy día no estamos ni esclavizados, ni mucho menos. Entonces, ¿en qué estamos atrapados? En esto que estábamos diciendo recién. Atrapados en las cuestiones del mundo. En ese calor que nos genera el conectarnos con las cosas que nos dan mucha pasión, nos atraen y nos hacen latir, sentir, vivir. Lo que nosotros llamamos vivir en realidad es morir. Porque latarnos tanto y desear tanto y disfrutar tanto de las cuestiones de este mundo, esas son justamente las limitaciones. De eso estamos hablando, es el Egipto, que es la fuente de las enfermedades, de las cuales Hashem dice que nos la va a quitar, pero a condición de que, salgamos de Egipto. Entonces, la cuestión acá es salir de Egipto. Ahora, ¿qué es Egipto? Egipto no es como hace 3.300 años atrás, un lugar a donde nosotros éramos esclavizados y nos tiraban, no, pegaban latigazos cada 2 minutos. No. Hoy en día eso ya no es la limitación que nos opresiona. ¿Cuál es la limitación que nos opresiona ahora? Son los placeres. Y cuando hablamos de placeres, cualquier placer es suficiente para atarme al mundo y por ende desviarme de mi objetivo. Mi objetivo es subir a Shem. Los placeres lo que hacen es agrandar mi ego y eso hace que yo me ate, me atornille más a la tierra. Entonces, uno dice, bueno, los placeres mundanos. Sí, pero hay placeres que no son mundanos e igualmente nos atan porque engrandecen y fortalecen nuestro ego. Por ejemplo, ni hablar que los de la comida y cuestiones corporales están de más decir que son placeres que nos atan a este mundo. Pero hay placeres menos burdos que podrían pasar desapercibidos y siguen siendo placeres y nos siguen atando y nos siguen desviando de nuestra misión. ¿Cuáles son esos placeres? Por ejemplo, una música, una linda música. Si esa linda música no es una música jasídica, no es una música judía, ¿qué resulta? Que es el producto de la inspiración de alguien cuya alma ni ahí es divina, ¿no es cierto? Y lo que emite esa alma que no es divina no es divinidad. Por lo tanto, esa música, ¿qué logra en nosotros? Está bien, uno puede decir, mirá, yo no estoy hablando de heavy metal, ni Iron Maiden, ni
etc.
Estamos hablando más todavía, una música clásica, tranquilita, que a mí me transporta, me relaja. ¿Qué tiene de malo una cosa así? No tiene nada de malo, sencillamente que si yo al escucharla me relajo, me transporto, o qué sé yo qué, siento placer, chácate. Otra vez le estoy dando a mi ego lo que está buscando. Quiere derivar placer, pero vos decís, Moshe, acá no estoy comiendo como un animal, no estoy teniendo ninguna actividad que... nada. Sencillamente estamos hablando de una música. Sí, esa música me ata. Esa música me genera placer y el placer me ata. Bueno, ¿sabes qué? Entendí. Vamos a otro placer. Intelectual. ¿Qué pasa cuando vos lees un libro o cualquier cosa y entendés un concepto que antes no lo habías entendido? O pasás un desafío, qué sé yo, palabras cruzadas. Cualquier pavada. ¿Qué resulta? Vos decís, wow, qué grande, mirá, entendí esto, o resolví el problema, o lo que sé yo qué. Es un placer mucho más sutil. Es más, entre comillas, espiritual. Pero al fin de cuentas, ¿qué resulta? Que me siento, oh, lo logré, oh, lo terminé, oh, lo entendí, oh. Entonces, ese, qué genio que soy, otra vez, engrandecí mi ego. Y estamos hablando de un placer muy sensible, muy sutil. Y por encima de este hay otro placer, y con este es la última de la lista, en donde el placer parece súper positivo, y no solamente que no es positivo, sino que nos ata y nuevamente no nos permite subir. ¿Cuál es? El de las cualidades buenas. Una persona que va todos los meses a la casa cuna, al hospital de niños, y regala cosas para los chicos, o se ocupa de las necesidades del hospital. Y eso le genera a él una tranquilidad, una paz, se siente muy a gusto, que puede ayudar a chicos necesitados. Nuevamente vos decís, esto es placer, pero esto es un placer sano, es un placer bueno, Moshe. Sí, todo muy bueno, pero te voy a preguntar una cosa.
¿Qué hay que hacer?
¿Por qué donás? Pará, ¿por qué donás? No, donar está fenómeno. Ayer quiere que uno sea generoso y caritativo. Pero te pregunto, ¿por qué donaste? ¿Por qué vas todos los meses a donar? ¿Qué te motiva? Y mirá, yo cuando era chico la sufrí y por eso cuando veo a otro chico sufrir no lo puedo aguantar y necesito hacer lo que pueda para ayudarlo. Ah, ¿necesitas hacer lo que podés para ayudarlo? Ah, yo pensé que era por el chico, no, resultó que era por vos. Estás vos de vuelta metido en la película. Me hace sufrir ver a este chico sufriendo. Me hace mal ver al pobre sin casa.
Y me.
Exactamente, es que me hace mal a mí. Si no me haría mal, no le daría ni un mango. Entonces resulta que, como me siento bien, me hace bien, me deja tranquilo, o sí, mitzvot, lo que sea. Resulta entonces que aunque estoy haciendo el bien, no hay duda que estoy haciendo el bien. Y hay que hacer el bien. Nadie está diciendo que no hagas más el bien. Sencillamente que el bien hay que hacerlo porque Hashem quiere. No porque a vos te cae simpático el chiquito y lo querés ayudar.
Y esas personas que ayudan para que...
Exactamente.
Para que lo señalen después.
Y bueno, eso es peor, porque eso es egoísmo en definitiva. Lo hace por él. Le importa un rábano, él quiere figurar en el ala del hospital que diga ahí bien grandote, donado por fulanito de tal.
Los templos hay mucho de esa placa que dicen.
Ahí en Yarco hay mucho. Donante de lámpara, donante que...
Sí, bueno, ahí entonces, como... cada lamparita está donada por fulano. Bueno, ¿el punto cuál es? El punto cuál es. Que incluso que estamos haciendo buenas acciones, si eso lo hacemos por un placer personal, nuevamente... estamos en Egipto, a pesar de que estamos haciendo cosas buenas. Y vos decís, Moshe, soy un buen tipo. Sí, es verdad, sos un buen tipo, pero estás en Egipto. Estás en tu Egipto, en tus propias limitaciones. Estás ¿Por qué? Porque todo eso es Nefesh Abamit. Todo que hiciste buenas acciones es por los rasgos positivos que hay dentro del alma animal. No es que vos te esforzaste, no es que vos sos de carácter amarrete y trabajaste sobre vos y te machacaste en la cabeza que tenés que ser generoso, tenés que dar, hasta que te obligás a vos mismo a dar, que es justo contra tu naturaleza. Eso sí está bueno. ¿Por qué está bueno? Porque lo estás haciendo por ayer, 100%, por vos no lo hubieses hecho. Entonces ahí no hay alma animal. Pero todo lo que nosotros hacemos intuitivamente o instintivamente, eso es alma animal puro. Refuerza nuestro ego y otra vez me ata al mundo. Entonces, ¿cuál es el secreto para todo esto? Salir de Egipto. Esa es la consigna. Para que Hashem nos cure de nuestras enfermedades y de las cosas malas que nos pegamos en Egipto, necesitamos salir de Egipto. ¿Qué es salir de Egipto? Teshuva. No hay mucho secreto, no hay mucho misterio. Teshuva. Ahora bien, ¿qué es Teshuva?
Revolver al camino.
Teshuva, muy bien. Teshuva, básica. Hay varias, ¿cómo se dice? Definiciones de Teshuva. Hay varios niveles de Teshuva. En el nivel más básico, Teshuva implica una doble cuestión. Primero de todo, retractarnos del pasado. Y, muy importante, la segunda cuestión, comprometernos a no volver a repetir esta mala acción en el futuro. Quiere decir que por un lado nos retractamos del mal que hicimos, junto con el hecho de que no lo vamos a volver a hacer más, porque no tiene gracia de arrepentirme cada dos días, ¿está bien? La idea es no volver a repetirlo, ¿estamos? Ahora bien, cuando hablamos de Teshuvá, estamos hablando de retractarnos de algo malo que hicimos, un pecado. ¿Qué es lo malo de un pecado? Alan, ¿qué es lo malo de un pecado? Cualquier pecado, el que sea.
¿Cómo? ¿Qué? Después te vuelve de vuelta y que...
Pero en el acto, ¿qué es? Un tipo le robó a otro. ¿Qué es lo malo de toda esta historia?
Genera más problemas después.
Normalmente, la gente dice, o sea, con razón, que el problema de todo esto es la acción. Llevaste a la acción una cuestión negativa. ¿Está bien? Viene el Rebbe y dice, es verdad, la acción es una conducta contra la voluntad de Hashem. Pero si hilamos un poquito más, investigamos un poquito más, vamos a ver que hay algo peor que la acción. ¿Qué es algo peor que la acción? El móvil. La intención detrás de la acción. Cuando hablamos, ¿te acordás en aquella oportunidad de la persona que pasó la luz roja? ¿Te acordás? No, un tipo que pasó la luz roja. Le llega la infracción, va al juez y le explica que esa noche la esposa estaba dando a luz y la llevó y bueno, no. Sí, es verdad, infligió. Va con el certificado del sanatorio. ¿Qué hace el juez? Le anula la infracción. Ahora, la pregunta es, al ser que él estaba llevando a su esposa que estaba necesitada de llegar urgente al sanatorio, ¿ese pasar la luz roja era una infracción o no? Seguro, porque pasar la luz roja está prohibida en todos los casos. ¿El móvil fue malo? No, no hubo móvil. Nadie quiso ir. El marido, cuando pasó la luz roja, no tuvo intención de infringir la ley. ¿Qué tuvo intención? De llevar a la esposa al sanatorio. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué resulta? Que el juez se la anula. Lo mismo, vamos a hablar de un caso extremo, un asesinato. Si yo te digo, che, fulano mató a Mengano, hay que matarlo, cadena perpetua, no sé, paredón. Pará, no te conté cómo fue el asesinato. El asesinato en realidad, ¿cómo fue? El tipo llevó al auto al mecánico. Cuando se lo devolvieron, el mecánico le dijo que estaba todo bien. Se fue a la ruta y estaban cortados los frenos. El tipo atropelló a uno que se cruzó y lo mató. ¿Qué va a decir el juez? Acá no hay dolo, acá no hubo intento de asesinato. Acá fue una irresponsabilidad del mecánico. Él llevó el auto justamente para que se lo arregle. Quiere decir que él de ninguna manera tuvo intención de matar. Por lo tanto, seguro que no va a tener cadena perpetua, ni que hablar que no va a tener paredón. No sé si va a tener cárcel, no va a tener, qué sé yo, no sé. Habría que ver cómo es la ley en diferentes países. Pero la cuestión es que acá no hay móvil. Si hay una acción negativa, es verdad, el tipo mató, mató, chao, eso es innegable. Seguro que hizo una acción totalmente mala. Pero no hubo ninguna intención. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? A nosotros cuando hacemos una macana. Cuando hacemos una macana, el acto seguro que es malo. Pero la intención, eso es mucho peor. ¿Por qué? Porque la intención está mucho más cerca del alma que la acción. Entonces, el daño que genera todo ese pensamiento negativo, planificación de hacer algo malo, ese sentimiento de querer infringir, eso es muchísimo más, en cierto aspecto, más grave que la acción en sí. Por más que una persona no se la puede imputar por haber pensado un asesinato. A la persona se la puede imputar por haber asesinado, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que si una persona meditó cómo vengarse de un tipo y finalmente no lo mató, ningún juez del mundo lo puede condenar a pensamiento de muerte. No existe una cosa, pues no hizo nada. Ahora bien, desde lo que es la ley, el pensamiento no influye en nada. De lo que es el alma, claro, de lo que es la ley de un juez no puede medir pensamientos, no puede analizar intenciones, hechos concretos. Entonces, desde el hecho concreto es que no hizo nada. Pero este tipo este tipo que soñó, anheló y descuartizó al otro 20 veces en su imaginación, generó muchísimo más daño en su alma que otro que, qué sé yo, agarró una pistola, pum, y al primero que pasó lo mató. En el alma es muchísimo peor el daño que hizo el que tuvo meses meditando y se imaginó cómo destripaba al otro. A nivel espiritual es un daño impresionante.
Claro, no puedes engañar a nadie.
Ahora la pregunta es, ¿qué son estas enfermedades de Egipto que Hashem nos va a curar cuando salgamos de Egipto? Entonces, el Rebe trae la Gemara. Está escrito en Baba Metzia. Discuten los Jajamín cuál es la fuente de todas las enfermedades que nos aquejan. ¿Cuál es la fuente? Entonces, discuten.
La única fuente.
La fuente principal, que de ahí se desglosan todas las enfermedades.
Todas las enfermedades.
Sí. ¿Cuál sería?
Y esa es la razón sí o sí.
¿Cuál sería la razón base? Quiere decir, el punto original es de donde de ahí surge todas las enfermedades. Rav sostiene que el origen de todos nuestros males es el ojo. Entonces pregunta de verdad, ¿el ojo como el ojo biónico del hombre nuclear? ¿Qué ojo estamos hablando? Entonces explica, estamos hablando del mal de ojo, el Ein Ra. El Ein Ra, el ojo malo, pero mi ojo malo, no el ojo malo de otro que me da. Estoy hablando de mi propio ojo que me hace envidiar lo que tiene el prójimo, celar el éxito del otro. O sea, esa es la base de mi autodestrucción. ¿Por qué? De mi enfermedad espiritual que eventualmente después puede desencadenar tranquilamente una enfermedad física. ¿Por qué el ojo? Porque todo ese anhelo de querer ser como el otro, de tener lo que tiene el otro, estoy tan pendiente, tan atento a lo que tienen los demás, y que nadie se merece nada, y yo me merezco todo, y que es injusto, y todo ese sufrimiento, toda esa desdicha que genero en mí mismo, eso me termina matando, o sea, me termina enfermando, ¿está bien? Quiero que entendamos algo antes de seguir adelante.
Claro, o sea, no hay nada genético.
Un segundo. Sí, vamos a hablar. No lo habla Carla de genética, pero ahora déjame que diga algo antes y después vemos el tema genético. ¿Cuál es el problema? Uno puede decir, a ver, está bien, soy envidioso. y que por eso me voy a morir, porque me voy a enfermar, porque soy envidioso. Entonces el Rebe explica cuál es el problema, cuál es el problema de todo, de los pensamientos y todo lo demás. El Yetzer Hará, tanto como el Yetzer Tov, se instalan en mi cabecita, generan una información, esa información genera una experiencia, y depende de cuánta concentración le puse a esa experiencia, el cuerpo lo puede sentir como una vivencia real, a tal punto de que se ve afectado de eso. Es lo que nosotros llamamos sugestión. Como el famoso experimento ese que hicieron con un preso que estaba condenado a muerte. Le dijeron, mira, vamos a hacer un experimento con vos. Si te salvás, te liberamos. Y si no te salvás, igual te ibas a morir. Entonces el tipo aceptó. ¿Cuál era el experimento? Lo pusieron en una camilla en un hospital. Le pusieron una sonda. ¿Te acuerdas que hablamos? Me parece una vez. Que drenaba sangre a un tacho, donde estaba marcado medio litro, un litro y medio, 2 litros, 3 litros, así. Entonces vino un doctor y le dijo, mira, el experimento es así, nosotros tenemos que averiguar hasta qué punto una persona puede desangrarse sin morir. Lo que nuestros estudios indican es que al primer litro la persona le baja los niveles de ta, 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 ta. A los 2 litros la persona se desmaya y a los 3 litros la persona se muere. Nosotros no vamos a pasar los 3, vamos a llegar hasta 2.800.
Y no más.
Pero vos tenés que resistir hasta 2.990. Si resistís, te liberás. O sea, te liberamos. Te inyectamos sangre de vuelta, Bekitsun, te curamos y te vas. Le pusieron una sonda. Le pusieron todo el goteo, él veía cómo goteaba su sangre y cómo se iba llenando el recipiente. Cuando llegó a los medio litros ya se sentía mareado. Cuando llegó al litro ya estaba muy débil. Y los médicos anotando y todos los cablecitos y todo el, monitoreando todas las sensaciones del cuerpo. La cuestión es que el tipo a los 2 litros se desmaya. Y a los menos de 3 litros, el tipo muere. ¿Qué pasó en realidad? No le sacaron ni una gota de sangre. Y si cambiaron los cables en un punto en donde su cablecito quedó atadito ahí. No le sacaron ni una gota. ¿Entendiste?
Sí.
Le hicieron creer que esa sangre que estaba era de él. Él tenía, de hecho, una sonda en el brazo. Pero esa sangre que estaba cayendo ahí no era de él. Pero la sugestión de ver...
Lo mató.
Entonces, independientemente si es verdad o no es verdad,
sí,
no importa.
Pero
hay montones de historias así. La cuestión es que el cerebro, cuando registra una experiencia, si para el cerebro es verdad, para el cuerpo es verdad. Y el cuerpo se afecta de acuerdo a cómo es la experiencia en el cerebro. Tu hermano me dijo que él con hipnosis, si le dice a un tipo que le va a pagar un cigarrillo en la mano y después le pone el dedo, le pone el dedo así, el tipo se le quema, se le produce una quemadura en la mano. Me lo dijo el hermano de él.
Sí, yo lo vi en otros elementos también, con agua fría, la persona siente caliente.
¿Y qué es la hipnosis? Sugestión. En realidad no le apagaron ningún cigarrillo en la mano. Él... A ver, lo indujeron a una sugestión en donde para su cerebro le están poniendo un cigarrillo. Terminó la historia. Y el cuerpo reacciona acorde a cómo responde la piel ante una quemadura. Es de locos.
Es impresionante.
¿Y eso saben por qué? Eso es porque sencillamente el cuerpo genera una imagen tan vívida que el cuerpo responde como si fuera una acción concreta. Entonces, por eso el estrés nos mata. ¿Por qué el estrés nos mata? Porque el estrés, ¿qué es? El estrés no es solamente trabajar duro. ¿Vos te pensás que antes la gente no trabajaba duro? Trabajamos mucho más duro que nosotros. Lo nuestro no es trabajo duro, lo nuestro es estrés. Porque físicamente nadie carga bolsa, ni lleva arados, ni cosecha, ni nada. No estamos con animales, no estamos nada. Estamos sentados todo el día con teléfono, con... pero es la información, es la ansiedad, es la expectativa, y me va a llamar, y el cliente este no sé qué, y será que voy a vender, será que no va a vender. O sea, todo eso genera toda una tensión, y el cerebro entiende que estamos amenazados. Ese es el estrés. Sentirnos con miedo, sentirnos amenazados. El cuerpo responde a esa amenaza y manda adrenalina, y manda todos agentes que responden a un ataque, que para eso, o sea, Dios creó al hombre con ciertas características para responder a una agresión o lo que sea. Por eso enseguida manda el cuerpo adrenalina para que la persona salga corriendo o haga, qué sé yo, una evasión del peligro o lo que venga. ¿Entendés? Agudiza los sentidos, hay todo un motivo detrás de todo eso. Pero eso es cuando es real. Cuando al tipo le venía un tigre y entonces el tipo se cuchicheaba todo, ahí el cuerpo responde con estímulos, es como una droga, la adrenalina es como una droga, que le permite al tipo correr mucho más rápido de lo que correría normalmente. Pero todo eso es cuando una vez, cada un montón de tiempo, tenés que evitar un incidente. Pero si estamos constantemente presionando al cuerpo a esa situación, ¿qué sucede? Que nos estamos envenenando. Porque el cuerpo no se da cuenta que es mentira. No se da cuenta que no está pasando nada. Y eso es lo grave. Nosotros generamos realidades virtuales que son tan, tan vívidas para nosotros que nos afectan como hechos reales. Ahora vamos a entender bien todo este tema del origen de nuestras enfermedades. El ojo malo. El ojo malo, es decir, quitar por celar porque me envidia al fulano, mirá, al otro le dieron el premio, a mí no me lo dieron. Al otro le esto y a mí no. El otro vendió así y me correspondía a mí. Pero no es un sencillo dicho. El cerebro lo registra como un evento real y el cuerpo se resiente. Entonces, cuando uno está con envidia, le da bronca y es capaz, con el tiempo, de hacer cosas increíbles. Sos capaz de agredir al otro, sos capaz de robarle al otro. Hay gente que es capaz de matar al otro por una cuestión así. Depende cómo va evolucionando la enfermedad mental del tipo. Por más que el médico te haya dicho 2 días atrás que estás perfecto físicamente. Sí, físicamente todo bien.
Mentalmente.
Pero mentalmente estás hecho pelota. La segunda, Schmuel sostiene que es el aire. El aire es la fuente de todas nuestras enfermedades. ¿Y cómo el aire podría ser la fuente de todas nuestras enfermedades?
¿El aire?
El aire. Entonces explica la Gemara, aires de grandeza. Que la grandeza, para un tipo que no es grande, es un aire. El que verdaderamente es grande es humilde. El que es humilde, el que es pobre, no es humilde, es pobre. Ya lo hablamos en alguna oportunidad. No hay ninguna virtud en ser que un pobre sea humilde. La virtud es que un grande sea humilde, ¿no es cierto? Entonces, los aires de grandeza, justamente, ¿qué hacen? Que para mantenerte vos en ese estatus de nube de Pepe que tenés arriba tuyo, tenés y estás dispuesto a hacer lo que sea para mantenerte. Y bajo el mismo criterio que antes, generás realidades mentales tan vívidas que nuevamente también te afectan, impactan en el cuerpo y lo dañan. Una tercera opinión dice que en realidad es el frío. Ahora, nuevamente, ¿cómo el frío puede ser la base de todas mis enfermedades? Entonces explica, el frío es la apatía. La apatía. La apatía es una actitud de muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo muerto es un cuerpo frío. Entonces, ¿qué pasa con la apatía? La apatía es, en las cosas de Torah y Mitzvot, son las que debilitan al alma y la matan, la hacen agonizar. ¿Entienden? Tiene bulimia. Bulimia es que no comen. Anorexia. Que, o sea, tenemos un alma anoréxica total, porque no le damos de comer. Es que no nos interesa nada. Che, ¿tenés la vida al shin? No. Che, mirá, hay un shiur muy bueno ahí como Yeran. No. No sé, mirá, Yom Kippur, che, aunque sea Yom Kippur, venite al shin. Mirá, justo es la final de no sé quién. Bueno, entonces, ¿entendiste? Es como que todo es todo le sabe a pasto y no le, nada le interesa. Entonces esa persona literalmente la frialdad la está matando, como el frío mata a la gente. Hipotermia, ¿no? Hipotermia.
No de temperatura.
No, pero mucho,
pero es lo mismo.
Muchos se suicidan durmiéndose en la nieve.
Bueno, está hablando en Japón, no sé dónde. Bueno. Y el otro, el cuarto, la cuarta opinión, ¿cuál es? El calor. Todo lo contrario, el calor. Ahora, ¿cómo el calor de Miami me puede, o de Bahamas, o del Caribe, me puede ir? Entonces, no es el calor del Caribe. El problema es el calor, como dijimos antes, que nosotros sentimos por las cosas de este mundo. Todas esas pasiones y todas esas energías y discutimos y nos acaloramos por cuestiones generan, en definitiva, lo mismo. Quiere decir, todos están de acuerdo que todos estos son el top 10. La pregunta entre ellos es, ¿cuál es el que está por encima de todos? Cada uno está de acuerdo con el otro, que el mal de ojo, el aire de grandeza, la apatía, el calor. La cuestión es cuál es el primero que genera a todos los demás, ¿está bien? Pero en definitiva, a lo que concierne a nosotros, son cuatro que son fuentes de todas nuestras enfermedades. Y todos tenemos alguna de estas cuatro cosas, eso ni que hablar. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el problema de todas nuestras miserias que generan realidades virtuales que el cuerpo las analiza y las capitaliza como reales e impactan en nosotros dañándonos? Hoy en día, los jóvenes, por ejemplo, en la época, yo me acuerdo de la época de los años 90, por ejemplo, que estaba toda esa amenaza nuclear y que el mundo se iba a destruir y que no sé qué, qué sé yo, que los rusos y no sé qué historia. En verdad, en el mundo no pasaba gran cosa. No había grandes escalas, no había grandes problemas. El problema era que no había futuro. Como ahora tampoco no hay futuro. En Estados Unidos, en muchos países, hoy en día, la juventud no ve futuro, no ve a dónde ir. Entonces, ¿qué pasa? La falta de propósito, la falta de objetivo, la falta de millones de cosas hace que la persona sienta una sensación de lo que sea. Y esa sensación es tan fuerte que impacta, deprime a la persona y la persona no le importa vivir y cruza la calle distraído y lo pisa un auto y se terminó la historia del pobre flaco. Y están los muchachos que toman alcohol, y están los que se escapan con la droga, etcétera, etcétera. ¿Y por qué todo eso? Porque es busca de algo que no saben ni qué es, pero en realidad es originado en la nada, porque no pasó nada. No es que estamos hablando que pasaron, no sé, situaciones de guerra, ¿entienden? No hablo de chicos que vienen de situaciones muy complejas, de villa y de villeros y de matones y de estos de los narcotraficantes, que realmente es terrible. Hablemos de gente que vive en las ciudades y de familias bien, Alan, yo, cualquiera, que no tuvimos ninguna conexión con nada malo, pero también, ¿y qué me hago después? ¿Y qué voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué esto? ¿Y qué? Y con tanta inseguridad, no sé si quiero tener muchos hijos, porque al fin de cuentas, no sé, creo que cualquier idiota a la noche. O sea, hoy en día la situación nos presenta un panorama tan tétrico, sí, que uno no tiene ganas de nada. Uno tiene miedo de muchas cosas y no le da ganas de nada. Y toda esa tensión que genera, incertidumbre y todo lo demás. Entonces la persona realmente se autodestruye. Por eso, tenemos que detectar cuál es la enfermedad. Y ya la descubrimos, Baruch Hashem. Nos damos cuenta que la enfermedad, ¿qué es? Todas esas miserias que yo tengo, vanidades, todo esto que es mi Yetzer Hará, mi Nefesh Abamid, que está a full en todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo, ya sea a través de ser envidioso, a través de ser vanidoso, a través de ser un calentón, a través de ser un frío, un insensible, que si cada uno de acuerdo a sus características naturales, resulta de que genera situaciones mentales que son tan vívidas, como dijimos ya 50 veces, impactan en el cuerpo hasta que lo dañan. Y ni que hablar al alma que la dañan. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que el cuerpo se dañe es porque primero dañó al alma. Porque el cuerpo ya es la última expresión del daño espiritual. Porque en los planos superiores pasa primero las cosas y después pasan, bajan al plano material. ¿Estamos? La pregunta es, muy bien, identifiqué mi enfermedad. Dijimos que hay una solución. ¿Cuál es?
Lo escucho mil veces.
Que irrumpa como la mañana tu luz. Entonces, si vas a lograr que irrumpa como la mañana tu luz, entonces, ¿qué dijo el pasuk? Pronto vendrá la curación. Muy bien, hablemos de la luz. ¿De qué luz estamos hablando? La luz que estamos hablando es una luz que es una chispa divina que tenemos dentro de nuestra alma. Esa luz es una parte de Dios tal cual dentro de nosotros. Resulta que es una fuente de energía increíble. Es tanta luz que despeja toda la oscuridad posible. Entonces todas nuestras vanidades, todo nuestro egoísmo, todo nuestro aire de grandeza o soberbias o depresiones o todas las pavadas que podamos tener, desaparecen.
Una pregunta, Moshe, ¿esa luz está dentro del alma?
Dentro del alma. Ahora bien, ¿cómo la activamos? ¿Cuál es el código de activación? Para eso tenemos que remitirnos a Abraham, Abraham Avinu. Abraham Avinu fue el primero que inició este camino de seguir la voluntad de Hashem. ¿Y qué le dijo Hashem a Abraham Avinu cuando estaba ahí en Ur Kasdim? ¿Qué le dijo? Lech lecha, andate para ti. Lech lecha, andate para ti. ¿De dónde? Mi arceja, mi molateja, mi betavija. El aretz asherareka. Vete de tu tierra. Vete de la ciudad de tu nacimiento, de la casa de tus padres. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Entonces el Rebe dice, espiritualmente, acá Hashem nos está dando el truco, el secreto de cómo lograr revertir todo esto y llegar a la tierra de Israel. Pero para eso, para llegar a la tierra de Israel, es decir, para llegar a este punto, que es volver el alma nuestra, devolverla con santidad y elevada y todo lo demás, tenemos que lejlejar, tenemos que salir. Salir para ti, sal para ti. ¿De dónde? Me arceja. ¿Qué es arceja? Tu tierra. ¿Qué está hablando? De todas las cosas que te atan a este mundo. De todo eso que dijimos que es Egipto. De todos esos placeres que lo único que hacen es agrandar, incrementar tu ego. Y tu ego, cuanto más incrementado esté, menos se va a querer acercar a Hashem. Entonces, si vos querés acercarte a Hashem, es como un globo aerostático. La única forma es cortar las sogas que te atan con la tierra. Y las bolsas de arena, tiralas. Es la única forma de lograr que ese globo suba, porque si no, no va a subir nunca. Entonces, todo lo que nos ata a la tierra, cortar. ¿Qué nos ata? Los placeres, básicamente. Segundo paso. Mi arteja o mi...
Cortar
el primer. Molateja. Estamos hablando de la ciudad donde naciste, del lugar donde naciste. ¿Qué es el lugar donde naciste? Son todas esas cuestiones que nosotros fuimos incorporando a nuestra vida de forma que ya se hacen rituales en nosotros y se hacen parte de nuestra vida. Nosotros tenemos ya formas de cómo apretar el tubo del dentrífico, tenemos ya toda una forma de cómo untamos de manteca una tostada, cómo dejo el auto estacionado, si lo dejo en primero, lo dejo con el freno. Cada uno tiene su estructura, su ritual de cómo hace las cosas. ¿Qué pasa cuando alguien te rompe ese ritual? Te rompe los quinotos. Te embroma, te saca. Si vos vas a tu baño y cuando vas a usar tu cepillo de diente ves que alguien te lo usó, te pone muy molesto. ¿Por qué? Porque eso es privado,
personal.
Es personal. Es más o menos, me tocaron a mi mamá, más o menos. Y eso porque, viejo, lavarlo con jabón y terminar la historia, no pasa nada, Pero te sacaron de tu estructura, ¿entendés? En tu estructura mental, el cepillo es personal, eso no se toca.
Igual que el peine, esas cosas.
Hay gente que tiene muchos más que el cepillo. El cepillo es casi universal, pero hay gente, como decir, el peine. A mí me importa un rabo, no sé si alguien usa mi peine. Pero eventualmente hay gente que le molesta que quedó el pelito del otro en el peine. Que fuera tóxico, ¿entendés lo que quiero decir? Y ni que hablar que cuando le presto el auto a alguien y me lo deja en primera, y cuando yo arranco, ¡boom!, se me va el auto para arriba y digo, pero flaco, respétame, yo lo dejé en punto muerto con el freno de mano. Respétame mi ritual. Y dejármelo como está, y eso me afecta. Entonces, lo mismo a la hora de vestirme. Si no me peino antes de salir, no salgo. Si no me visto como más, no esto. Si no unto que la manteca llegue hasta el último bordecito del coso, esa tostada no me gusta. Ni hablar que si se me parte, es la frustración más grande que me puede haber pasado. Tenemos que romper esas estructuras. Agarrar la tostada, partir la voz. Para mostrar que te importa un rábano que se partió, agarrar un cuchillo, meter así, dulce lo que sea, o dulce de leche, trácate una vez y te lo comes. Ah, pero no, es que la tostada tiene que estar hasta el borde y una capa pareja.
No, ahí no, ahí te vas a tu diablo.
Entonces, ese es el punto, pero lo hacemos. Si yo te cambio las estructuras, yo te desubico. Si yo voy a tu oficina y te cambio las cosas, si yo voy a tu escritorio, y te cambio el lápiz de acá para allá, te doy vuelta el cuaderno, te cambio la computadora, la tenías prendida, te la apago.
Sabes un momento y te reviso las cosas.
No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Mismo.
No, no es lo mismo. Acá estoy hablando que lo único que hice fue sacarte, te cambié la posición de tus cosas. Estoy segurísimo que cuando te sentás en el escritorio te recontra molestás conmigo. ¿Y qué hice? Te agarré el lápiz y te lo puse del otro lado. El librito te lo di vuelta. Al otro te lo cerré, nada, no hice nada en realidad. Solamente que en tu estructura, rompí tu estructura. Y eso es lo que te molesta. Pero en definitiva, ¿qué te hice? Nada, no te hice nada, Alan. Te cambié el lápiz de lugar nada más. Y eso te puede afectar. Estoy diciendo hacer algo bobo, ¿no?
Es disciplinario el tema.
Porque eso es que lo que nosotros llamamos disciplina, en realidad no es disciplina, son estructuras mentales que tenemos. Sí. Entonces.
Tipo Yajrita, Luis.
No, eso es un tema que tiene que ver con Hashem. Si lo hacemos como estructura, también está mal. Hay que hacerlo desestructuradamente, tenés razón. No hay que hacerlo como un robot repetido. Pero a lo que quiero llegar acá es, yo te digo. ¿Viste esa gente que entra a su biblioteca y si ve un libro que alguien sacó y no lo puso exactamente en el mismo lugar se pone muy nervioso?
Sí.
¿Pero qué pasó exactamente? No pasó nada. Agarra el libro y ponelo en su lugar, apoyalo hasta el final y terminó. ¿Qué te hicieron? ¿Te lo sacaron del lugar? ¡Ay, ay, ay! La vida no tiene más sentido para mí. Prefiero la muerte. Hay gente que está obsesionada con todas esas pavadas, esas estructuras. Entonces, la segunda cuestión no es solamente cortarla con tus placeres. No solamente que tengo ganas con un chocolate, no. Tengo ganas de cosas que implican tener placeres, me corto los placeres. Porque cuanto más logre cortar placeres, más voy cortando sogas que me atan mi globo. Pero hay otras sogas que se llaman estructuras mentales, mis rituales. Esas también hay que cortarlas. Entonces un día bajemos despeinado, un día salgamos a la calle con la camisa para afuera, el que va para afuera, y el que va para afuera que la ponga adentro. La cuestión es romper la estructura. Y si un día agarrás y estás, si siempre pones con el punto muerto, pones con primera. O sea, desestructurate. Porque esas estructuras te atan. Y la tercera cosa, que es la más difícil, mi beta vija, de la casa de tu padre. ¿Qué es la casa de tu padre? Nuestras ideas. ¿Por qué nuestras ideas? Porque nuestras ideas son las que atentan contra Torah y Mitzvot. Me dicen que hay un shiur muy bueno con rabino tal. Sí, y empiezan las ideas. No, ese rabino, no, mirá que esto, mirá que aquello. ¿Qué tanto estás? A ver, flaco. hay que estudiar Torah, si ves con este, con otro, pero hay que estudiar Torah, ¿no? No pongas excusas, ¿entendés? Pero nuestra cabecita genera siempre ideas del por qué no haces las cosas, o por qué evitarlas, o por qué hacerlas de la menor posibilidad, ¿entendés? Va, viene el pobre y te dice, mirá, necesito un remedio, y vos tus ideas, ¿qué remedio, mi remedio? Vos lo que necesitas ir a laburar bajo de miércoles. Y ya tu cerebrito generó ya toda una estructura mental para no darle plata al tipo. Si sos tan piola y tan inteligente, pregúntate qué Hashem quiere, no lo que vos querés. Entonces, ¿te parece que puedes trabajar? Ofrecer el trabajo, ya que sos tan macho. Agarra. ¿Sabés que no le querés dar guita? ¡Fenómeno! Hay una mitzvah mejor, dale trabajo. Conseguir un trabajo. Si tanto te molesta que el tipo es vago, ayúdalo. ¿Está bien? Pero que no agarre tu Yetzer Hará, tu cerebro, para meter ideas para no hacer. Que te dé ideas para cómo sí hacerlo. O sea, ayudarlo al pobre hay que ayudarlo. No le dé la guita porque es joven, porque podría trabajar. Bueno, conseguir un laburo, ayúdalo. Comprate el diario y vean juntos qué le podemos ayudar. Pero que la idea, a este no lo ayudo porque puede laburar. No, esa es una idea del Yetzer Hará. Y todas las ideas de Yetzer Hará lo que hacen es eso. ¿Cómo se rompe esas sogas que nos atan al mundo? Con Kabbalah Tol. Con subyugarnos a la voluntad de Hashem. Y es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender, comprender para sentirnos seguros. Cuando no entiendo algo y hago sin saberlo, me hace sentir inseguro. ¿Cómo te sentiste cuando alguien te invitó a una fiesta a donde no conoces a nadie? No conoces a nadie, solamente al tipo de la fiesta conoces.
Sí.
Y lo pensás 50 veces, voy, no voy, y llego y qué hago, porque el tipo de la fiesta obviamente que no me va a dar ni 5 bolillas, y por más que es mi amigo, pero está medio como pez de oro, no sé, ¿cómo se dice?
Oveja negra.
¿Eh?
Oveja negra.
Sí, no, oveja negra, no.
Está suelto, solo.
Sí. La cuestión es que nos hace sentir mal el tirarnos, el ir, ¿entienden? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con Hashem. Hashem nos invitó a una gran fiesta, que es la fiesta de servirlo a él. Que tiene que ser una fiesta, tiene que ser una alegría, tiene que ser un placer servirlo a él. Ah, pero mi cerebro dice que es más placer ir a ver un partido de fútbol. Dice mi cerebro que es más placer comer un chocolate. Bueno, ahí está toda la cuestión. Cerrá canal cerebro y poné canal Kabbalah Tol. Tirate la pileta. Arriesgate. No lo pienses, porque el que piensa, pierde.
Claro, se mete el Yetzer en el medio.
Ahí está el Yetzer, ahí te embroma. Ahora.
Te da vuelta.
¿Cómo es nuestro primer paso en post de esta recuperación? Porque acá tenemos así. Dijimos que para poder curarnos de todas estas miserias nuestras, tenemos que generar, despertar esta luz. ¿Y esta luz cómo la despertamos? Entonces, primero de todo, sur mi rabe acetof, alejarnos del mal y hacer el bien. Todo esto que acabamos de hablar, de salir de tu tierra, y de las cuestiones que te atan, las pasiones del mundo, los placeres, de las estructuras, mis rituales, y después de mis ideas de Yetzer Hará, salir de todo eso es alejarnos del mal recién. Pero todavía no estamos activando la chispa esta. Entonces el Rebbe explica que lo primero que hay que hacer... Ah, para eso tenemos que prestar atención al versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? El versículo anterior dice así. Muy interesante. El versículo anterior al de irrumpe con tu luz, como la luz, tu mano. Irrumpe como la mañana tu luz. El versículo anterior, ¿qué dice? Unos versículos antes. ¿Qué dice? Parte tu pan al hambriento, que estén los pobres habituales en tu casa, que vistas al desnudo y de tu carne no te ocultes. Pregunta, ¿qué es lo que quiere el versículo? ¿Que ayudemos al pobre? ¿Por qué no decís darle el pan al pobre y ya entendí la idea? ¿Por qué? Tres cosas. Comparte, dice, no dice dale pan al pobre. Comparte el tuyo, o sea, troza el tuyo y dale parte. Ya entendí, ayudar al pobre. No, al desnudo vestido. Bueno, ya entendí, es lo mismo que el pobre, no da igual si es pan o una ropa. Pero para eso, y también que sean habituales en tu casa, para un minuto. No es muy reiterativo. Y después, otra cosa que no se entiende. ¿Qué es de tu carne no te ocultes? ¿Qué significa vigilar esa frase? Entonces Rebe explica así. El pasuk, el versículo está hablando de tres etapas, de tres pasos que hay que hacer para la activación de esta luz esencial. Primer paso, parte tu pan con el pobre. Quiere decir así. Una vez que nos empezamos a alejar del mal, cortando los placeres, cortando las estructuras, cortando todo mi fluido de pensamientos negativos, una vez que me despegué de toda esa historia, ahora hay que empezar a hacer el bien. Surmira de hace todo. Entonces, ahora tengo que empezar canal positivo. Recién hasta ahora lo que hice es limpiar la suciedad nada más. El óxido, la mugre, exacto. Pero ahora hay que empezar a poner adornos, hay que poner cuadros, hay que embellecer el lugar, ¿no es cierto? ¿Eso cómo se logra? Primero de todo, partir de tu pan al pobre. ¿Qué es pan? Pan es Torah. Quiere decir, dale de tu Torah al pobre, al hambriento. ¿Quién es el hambriento? El que no sabe. Ah, pero Moshe, mirá, yo vengo a estudiar acá porque yo justo mucha Torah no sé. No, discúlpame. Vos sabés mucha más Torah que otros que no saben absolutamente nada. El Rebe decía que si vos sabés Alef Bet, tenés obligación de ir y enseñarle al que no sabe Alef Bet. Ya sabés dos letras que otros no saben. Mirá, sé dos letras, Alef Bet. Ya está, te enseñé. Tenés compromiso. El que sepas poco no significa que no tenés compromiso. Significa que tenés menos posibilidad de enseñar material. Pero tenés la misma obligación que cualquier otro. Entonces, conclusión, empezá a ser sensible con el prójimo. Ves a un compañero de la escuela o de la facultad, de trabajo, de lo que sea, compartí una frase, tenete siempre lista una idea para compartir con el otro. En vez de hablar de política y si adherido lo van a...
Política, deportes y clima.
El clima, sí. ¿Entendés? Entonces, a ver si adherido lo van a allanar o no. ¿Qué importa si adherido lo van a allanar o no? Prepárate una frase, algo lindo para decir a otra persona, que un cliente, un proveedor o lo que sea. Aprovecha ese momento que estás con alguien y tira un...
De Torah,
por supuesto. Eso es partir de tu pan al hambriento. Pero después dice que estén los pobres tipo cómodos en tu casa. ¿Qué significa eso? Para que un pobre quiera estar al lado tuyo, eventualmente venir a tu casa y todo lo demás, es porque vos lo tratás bien. Porque no solamente sacaste como un tipo que, viste, que hundió al cocodrilo del bolsillo, sacaste un peso y le diste al pobre. Eso no genera contacto. Pero si vos le das una palabra, y cómo anda hoy, qué cuenta de eso, qué sé yo, un poquito que le das un poquito de bolilla y lo haces con vitalidad, eso cambia muchísimo la mitzvah misma. Y eso es lo que también tenemos que hacer para nosotros mismos. Cuando hablamos de nuestra propia pobreza, vamos a decir, que las mitzvot hay que hacerlas con vitalidad. No es lo mismo cumplir un tefilín como un robot, ta, 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 me lo puse, me lo saqué, ni me acordé qué dije, qué no dije, si pensé, no pensé, conecté, no conecté. Lamentablemente hiciste la mitzvah, pero no conectaste. Para conectar hay que poner vitalidad, hay que ponerle energía, como el aparato. Para que funcione hay que activarlo, enchufarlo. Hay que darle electricidad. Bueno, lo mismo pasa a la mitzvah. Para que esa mitzvah funcione, actúe, genere lo que tiene que generar, la conexión con Hashem, es fundamental que haya energía, que haya vitalidad, que haya calor. ¿Entienden?
Intención,
pero sentirte con ganas de cumplir la voluntad de Hashem, ¿entendés? Honor, te sentís bien, te sentís orgulloso de que Hashem, a ese orgullo sí se puede, que Hashem nos bendijo a nosotros, nos santificó y nos dio la posibilidad de cumplir sus preceptos. Ese sí, ese orgullo sí está bueno, porque no es orgullo de vos, es orgullo de ser judío, otra cosa. Y después dijo que la desnudez cubre la desnudez del, bueno, del que está desnudo, obviamente. ¿Cómo es esto? Cubre con ropas al desnudo. ¿Qué sería? ¿Quién es el desnudo? El desnudo es el que no tiene... No, el hambriento es el que no tiene Torah. Porque el pan es Torah. Pero quien no tiene vestimentas es un desnudo. ¿Qué son las vestimentas en el ámbito hasídico, en el ámbito de las mitzvot? Está escrito que las mitzvot son vestimentas para el alma. Entonces, cuando vos ves una persona que está desvestida, quiere decir que no cumple, tenés que vestirla. ¿Qué significa vestirla? Cuando te entra una señora que viene a interesarse por un departamento, independientemente si te compra o no te compra, señora, usted prende la vela de Shabbat, esto, lo otro, mire acá, si quiere le dejo el instructivo, le dejo el horario de las velas, está bueno, piense en sus hijos, eso le trae luz a sus almas. Dos palabritas, ¿entendés? Viene un tipo, vos tenés tu tefilín ahí, disculpe, ¿puso tefilín hoy? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, no tiene nada que ver, pero como usted es judío y qué sé yo, capaz que... ¿Quiere poner tefilín? Si quiere, quiere, no quiere, no quiere, pero no importa. Vos trataste de darle vestimenta al desnudo, ¿entendés lo que quiero decir? Y es muy importante, porque eso que vos una vez lográs que una persona haga una mitzvah, eso va a despertar en el otro también que quiera seguir cumpliendo, que quiera otra cosa, ¿entendés? Ya le perdió el miedo a un tefilín, etc. ¿Entendés? Y más si viene una persona que no lo ve como un tipo de barba y sombrero y todo religioso de Meayarim. Es uno igual que él, ¿entendés? Y ve que, hola, los judíos ponen tefilín, ups, no hace falta ser religioso, ¿entendés? Después, bueno, esas son las tres cosas. Quiere decir que tenemos que compartir Torah con el prójimo, tenemos que involucrar a los demás con mitzvot. Y cuando nosotros hacemos mitzvot, hacerlas con voluntad, con energía, con vitalidad. Genial. Y el final del versículo que decía, de tu carne no te ocultes. ¿Qué es de tu carne no te ocultes? Eso tiene que ver con las midot, con las cualidades. ¿Qué significa? Que hay que instaurar ahora las cualidades buenas. Acabamos de desconectarnos de mi avaricia, de mi codicia, de mi...
Sincero, ¿eh?
De mi calor hacia las pasiones, de mi frialdad hacia las mitzvot. Ya corté, o estoy cortando, con todas esas cosas. Pero ahora hay que poner las buenas. Ahora hay que setear para el lado positivo. Entonces viene el Rebbe y dice, lo primero, de primero, de primero, de primero, de primero que hay que instaurar, el primer programa que tenés que meter en tu corazón, humildad. Humildad es la base de todo de toda la estructura. ¿Qué significa humildad? Humildad no significa que cualquiera te pise la cabeza. No es eso humildad. Humildad es saberse que uno tiene aptitudes. No obstante, Hashem me las dio. Entonces no son mías. Y lo que es como sentirme rico, me hago el importante, pero en verdad la guita me la regalaron. Yo no hice ni un centavo de toda la guita que tengo. ¿De qué me puedo vanagloriar si nada es mío? En realidad, no me lo gané, no fue mi esfuerzo, lo mismo. Mi inteligencia no es mi esfuerzo. Mi sabiduría, está bien, yo me senté, estudié, pero, a ver, Dios me dotó de esa capacidad, etcétera, etcétera, y de vida para poder estudiar, como lo hablamos ya otras veces. Conclusión, la humildad. La humildad es la base de toda la estructura. ¿Por qué la base de toda la estructura? Porque dijimos que de qué manera se destruye, nos enfermamos, a través de, ¿se acuerdan? De Mitzrayim. ¿Qué era Mitzrayim?
Limitación.
Lo que los placeres nos limitan, nos mantienen atados al mundo. Pero los placeres están conectados con mi ego. Pero si yo logro instaurar humildad, automáticamente alejo de mí todos los placeres porque no me lo merezco. ¿Por qué yo que quiero comprar un chocolate? Porque me lo merezco. ¿Por qué me quiero comprar, no sé, una camisa de 2.000 pesos? Y porque me lo merezco. Trabajo para eso. O sea, ¿por qué no? ¿Entendés? Y lo mismo con la zapatilla super lujo, o con el super celular, con el super no sé qué, super auto, super casa, super todo. ¿Está bien? Porque me lo merezco, sencillamente, laburo como un negro y me lo merezco, ¿por qué no? Eso fortalece tu alma animal, tu ego, y entonces es lo que viene después en todas las pavadas que nos pasan. O sea, que nosotros mismos no necesitamos que alguien nos castigue. Nosotros nos autoabastecemos para reventarnos a nosotros mismos. Para que no pase eso, tenemos que poner a Yem dentro de nosotros. Pero a Yem no viene si está el ego nuestro. Entonces lo primero que hay que hacer es neutralizar mi ego. Y eso es como con la humildad. Entonces, a partir de que nosotros empezamos a desarrollar humildad, bajo perfil, y todas esas cualidades, después vienen todas las demás. Después mi amor es amor a Yem, después mi temor es temor a Yem. Ya después todo se empieza a acomodar correctamente. Cuando logro hacer todo esto, estoy despertando la chispa divina que estaba en mi corazón, que estaba atontada con tanta pavada de mi alma animal y no podía liberarse. Ahora que la liberé, no hay quien me pare. Esa luz que genera esta chispa, una vez que yo ya corté con las cuestiones del mundo y los placeres y mi ego, una vez que soy solidario con el prójimo, que me preocupo por el bienestar de los demás, y en tercera instancia meto humildad en mi persona, ya estoy yendo para arriba. Definitivamente ya me estoy elevando. Entonces, esa energía se libera y después no te para nadie. No te para nadie. Esa luz despeja toda la oscuridad que generan nuestras macanas, nuestras pavadas, y no hay oscuridad. Entonces no hay enfermedad, no tenemos miedos, no tenemos estrés, inseguridad. Y por lo tanto no estamos enfermos. Bueno, tenés lo que repasar el fin de semana.
Y lo de la genética vimos.
Lo de la genética. El tema de la genética es la siguiente. A ver, yo no soy científico ni nada.
Por eso se crea la enfermedad.
Sí, a ver, hablemos, o sea, todo lo que estamos hablando acá es en términos normales con gente normal. El tema qué es genético y qué no sé muy bien. Yo le pregunté a una psicóloga por qué mis hijos son todos diferentes. Si yo los educo básicamente a todos igualmente, en teoría. Entonces ella me dijo, no, es un tema de genética. Ah, mira. ¿Y por qué mi hija repite un patrón de conducta igual que el mío cuando yo tenía la edad de ella? Ah, eso es genética. A mí personal no me cuadra. Para mí es otra cuestión. Pero pasa por otro lado. Pasa por el hecho de que yo fui corrigiendo, mejorando y actitudes y características mías, pero quizás en los planos más subyacentes, más internos míos, quizás no los cambié del todo. Quiere decir, exteriormente, quizás yo, por ejemplo, cuando era adolescente, era muy tímido, muy muy tímido, era súper introvertido, y ahora soy un poco más extrovertido, digamos, pero en mi interior, capaz que sigo siendo introvertido, ¿entendés? Y bueno, mis hijos que ven la esencia en mí, no ven mi lo de afuera, lo de adentro. Entonces de pronto mantienen esas, o copian eso que ven interno en mí, que quizás reveladamente no se ve. No sé, es una teoría mía. Pero, qué sé yo, igualmente tengo hijos que son extrovertidos y otros que son introvertidos. La genética,
o sea,
a ver, una persona que, por ejemplo, la gente que es bipolar, que tiene alteraciones en la química del cerebro, y eso los condiciona a tener respuestas diferentes a las de las demás personas. Hay quienes opinan de que esa situación física está determinada por una cuestión espiritual, que por, entre comillas, una enfermedad espiritual generó que se manifieste en el cuerpo como una bipolaridad, vamos a decir, o una alteración.
Se puede revertir tranquilamente.
En teoría sí, pero si ya el cuerpo está dañado, si la computadora está dañada, habría que ver cómo logra una persona con la psiquis dañada entender esto en la medida correcta y poder revertirlo, no lo sé. Es una muy buena pregunta la que haces, ¿entendés? O sea, una persona que tiene alterado la parte química del cerebro y por eso responde diferente a los estímulos, no sé, la verdad que es un tema muy, muy profundo, no lo tengo muy claro.
O sea, por ejemplo,
pero si Hashem lo puso es porque lo puede superar, si no, ¿para qué Hashem te haría venir al mundo con un impedimento físico que al fin de cuentas te impida cumplir con su voluntad, que es a ver, trabajar sobre uno mismo? Entonces quiere decir que de alguna manera la persona sí debiera poder, ¿entendés?
O sea, por ejemplo, cáncer, ¿viste que dicen que es hereditario?
Pero eso, a ver, vos decís que es una... No, puede ser una predisposición genética, puede ser. Hay cosas que son genéticas. Pero, ¿en qué te afecta el tema de cómo tenés que actuar vos? Capaz que si una persona tiene predisposición a contraer un tumor, no quiere decir que lo va a tener. Si vos actuás como corresponde y tenés una vida sana y comes sano y vivís sano y no tenés estrés y lo tenés, probablemente no vas a tener nunca tumores. Por lo menos el riesgo se acerca a cero. Pero todas las enfermedades, eso no lo digo yo, todas las enfermedades tienen mucho que ver con el componente emocional de la gente, que abre puertas y facilita que se instale el virus y todo lo demás.
Podés revertir todo entonces.
Tal cual.
Bueno.
Buenísimo, Alan.